Radio UDG en Ameca 105.5 FM presenta Cultura para Llevar. El análisis de invitados especiales con su percepción y experiencia cultural. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Bienvenidos. Cultura para Llevar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en este programa, en esta transmisión de Cultura para Llevar en el 105.5 de FM en Radio UDG en Ameca. Y pues bueno, como siempre me es muy grato estar en estas charlas, que más que entrevistas son unas charlas entre amigos, entre creadores, entre expertos en la materia de la cultura, entre gente conocedora de la cultura. Y en esta ocasión, pues, es el caso con nuestro amigo, mi querido ex maestro y hoy amigo, Rigoberto Silva Martínez, que es un apasionado de la cultura y que, bueno, hoy nos estará platicando un poquito acerca de todo este sinfín de cosas que abarca la cultura, porque pues, como lo comentaba hace unos días conmigo, muchas personas piensan que la cultura solamente son las manifestaciones artísticas, y creo que estamos muy equivocados, muy lejos de tener la razón en que solamente se pueden hacer este tipo de manifestaciones como cultura. Yo creo que este programa precisamente se llama por eso, Cultura para Llevar, porque la cultura la llevamos inherente a nosotros todos los días de nuestra vida. Y pues me es muy, 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 muy placentero, de verdad, me da muchísimo gusto tener a Rigoberto Silva con nosotros. Mi nombre es Julia Adriana González Ábalos y pues estamos aquí en esta ocasión para platicar con el maestro Rigoberto Silva. Y pues, Rigo, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros, y que yo sé que son temas que te apasionan, que te gustan, que sabes y que saben platicar acerca de ellos. Entonces, pues, bienvenido, Rigo, a esta estación de radio. ¿Cómo estás?
Muy bien, Julia Adriana, muchas gracias por la invitación. Te comentaba que se me hacía muy curioso el nombre del programa, Cultura para Llevar, como si no tuviéramos suficiente con toda la que cargamos, a veces sin darnos cuenta. Muy agradecido con tu invitación, sobre todo por estas épocas tan cercanas a lo tradicional, a las cosas que nos hacen movernos en el interior muchísimo, y que pues el calorcito de la amistad siempre hace bien en cualquier época del año, con vacaciones o sin vacaciones, con frío y sin frío. Gracias por la invitación.
Gracias, Rigo, gracias a ti. Pero bueno, para ti, bueno, ahorita que te suena, que dices que te parece, que te llama la atención el nombre del programa de Cultura para Llevar, ¿por qué te llama la atención, Rigo? Bueno, te lo pregunto a ti, porque sé que te pregunto algo de cultura y de ahí tenemos hilo para muchas horas.
Bueno, es que Cultura para Llevar es, se me antoja así como una canasta, como para abrevar y comprender cosas de la cultura. Para llevar, te decía, porque no es suficiente a veces con las que cargamos sin darnos cuenta. Y es que efectivamente la cultura es algo que está con nosotros, pero es como el pez que anda en el agua. Está en el agua, pero no sabe que está en el agua. Es decir, nada por ahí, nada por allá, y nada de nada, que es solo agua y él no lo sabe. Así pasa con la cultura entre nosotros. Nosotros vivimos inmersos en una cultura local, nacional, universal, en el caso de estas fechas que se encuentran ahora llegando. Así,
sí, porque inclusive yo le comentaba, porque me decía precisamente cuando estábamos pensando en el nombre del programa, yo le decía precisamente lo que tú acabas de decir, La cultura para mí me parece como, yo me la imaginé como una gran canasta de mimbre, en donde podemos ir poniendo un poquito de todo lo que es parte de nuestro día a día y que nos hace tener, comprender y saborear lo que es la cultura.
Claro. Y lo que pasa es que muchas veces la cultura de otras personas, la cultura ajena, es la que nos llama la atención y a veces no vemos la nuestra, como te decía con el ejemplo del pez. Pero precisemos, ¿qué es la cultura? Edward Taylor la define como todo aquello que aprendemos como miembros de una sociedad. Desde que nacemos y empezamos a tener contacto con el mundo, empezamos a abrevar cultura. Hay gestos, hay arrullos, hay caricias, el niño va creciendo, empieza a aprender palabras, pero no solo palabras, también actitudes, va aprendiendo lo que son las pautas de comportamiento, cómo debe hacer para comer, cómo debe hacer para vestir, qué debe comer, qué debe vestir, etcétera, etcétera. Obviamente la cultura tiene una influencia enorme con el medio ambiente, pero pongamos del caso, al niño se le da un idioma y le dice qué palabra es buena y qué palabra es mala, qué puedes decir y qué no puedes decir. Eso es cultura. Al niño se le tiene que educar y se le empieza a dar conceptos religiosos, los que sean, pero vayamos a lo que se conforma en nuestro país. La cultura, al niño se le empieza a persignar para que salga a la calle. Pero más adelante, el niño va a salir a la calle y llega solito, agacha la cabeza para que mamá le dé la bendición. Y cuando no lo hace, hay una cierta incomodidad en el niño o en el joven que todavía puedes ver. Cuando pasan las personas ante una iglesia, pasan y se santiguan.
Sí, claro.
Es una costumbre, es una tradición que es parte de nuestra cultura. Se ha dicho que cultura es hablar refinadamente, leer una minuta en francés, tomar un vino de manera correcta, amar la música clásica de Mozart, a Beethoven. Bueno, claro que eso es cultura, pero cultura también es decir palabrotas, decir albures. Cultura también es eructar como un requerimiento social, entre los huicholes lo hacen, y todo eso también es cultura. Estamos acostumbrados a que la cultura siempre nos la empaquetan como algo muy, muy especial. Claro que es cultura y existe el arte, y el arte también se puede llevar. Y conocer de arte también se puede cargar, de música, de pintura, de literatura, qué sé yo. Pero los que se comportan de otra manera también son portadores de y tienen formas de hablar.
Y entonces ahorita me viene a la mente esto que dices de que de por un lado estaría como esta parte de las bellas artes y por este otro lado la cultura de la normalidad, de lo cotidiano, de la sociedad, de que como tú lo acabas de decir, pues inclusive puedes decir palabrotas. Y entonces, y hay mucha gente que piensa, híjole, pues es que eso no es cultura. O sea, si tú hablas mal hablado, si te gusta la banda, si te gusta el mariachi, si te gusta la trova y cosas así, pues ese es otro tipo de cultura. Pero al final de cuentas es cultura, ¿no? O sea,
claro,
es una misma cultura.
Claro. Y las cosas hablan de cultura, la pintura habla de cultura, la música te habla de la cultura, te hablan de comportamientos, aún sin comprender la música te lleva a la creación de historias que de alguna manera ha brevado el compositor y luego las vierte en sonido para hacértelas llegar a tus oídos y tú deleitarte con ella. Bueno, pero pongamos un ejemplo, tú acabas de hablar del mariachi. Y
sí, claro.
La música y las canciones, por ejemplo, son un vehículo para reconocer la cultura. Veamos, al mariachi de mi tierra tapatía, vengo a darle mi cantar. Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? En Jalisco y en México somos cantadores. Arrullado por sus sones, se meció la cuna mía y se hizo mi alma musical. Caray. Sus violines y guitarras en las quietas madrugadas son mi dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho tus cantares me dan ganas de llorar. y escuchas la canción con mariachi y efectivamente sientes una sensación en el pecho que te dan cuando empieza a sonar el guapango que dice, suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja lo mismo que yo, y dices, ay, qué belleza. Pero te llevó a los instrumentos del mariachi, te llevó al sonido del mariachi y te llevó al sentimiento de nuestra cultura musical en México.
Claro.
Esto es extraordinario, porque con las canciones puedes aprender muchísimo de esa cultura que nosotros a veces no conocemos como nuestra. No la reconocemos.
Sí, exactamente, es lo que te iba a comentar. O sea, la sabemos, la escuchamos, la vemos, la percibimos, pero no la reconocemos como nuestra. O sea, la vemos como, a lo mejor, como que está fuera de tu entorno, de tu contexto, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que también hay distancias y hay tiempos. Mira, la cultura tiene dos formas de manifestarse. Una es la cultura material y otra es la cultura no material. Vamos a ver. La cultura material es lo que puedes tocar y ver. Una pluma es parte de la cultura material, por ejemplo, en la educación. La cultura educativa requiere plumas. O el gis, o el pizarrón, esa es cultura material. En la religión, lo más pequeño, porque podría ser un crucifijo que cargas, ¿sí? Tal vez un chal que portas en la iglesia, eso es cultura material. En el juego de béisbol, pues un bat sería la cultura material, el guante con el que se cacha la pelota o se lanza, cultura material. Pero, ¿qué es la cultura no material? Pues lo que le da sentido a esta cultura material. Por ejemplo, las reglas del juego de béisbol, claro, el sentido religioso que te hace verlo en el crucifijo, todo ese tipo de cosas que no se ven ni se tocan. En este caso, la cultura inmaterial está ahí en eso que nos llena y que nos jala. Por ejemplo, la cocina mexicana, ¿sí?
Claro.
¿Qué sería la cultura mexicana, la material en la cultura mexicana? Pues el molcajete. Pero, por el amor de Dios, la receta del mole o del pozole, o más cerquita, una tortita ahogada.
Claro.
Entonces, aquí estamos hablando ya de cultura, y no estamos hablando de lo que normalmente se piensa del refinamiento de la cultura, ¿no? Una gente que habla de filosofía y sabe de filosofía, pues tiene cultura filosófica. Conoce, sabe de filosofía. Se le considera una persona culta porque conoce de muchas cosas. Pero cultura es lo que nos mueve, lo que nos hace incluso saludarnos, el saludo mismo, ¿no? ¡Hola!
Ahora sí que la cultura es un motor móvil, o sea, porque está en movimiento constante. Y pues bueno, estamos dando una parte muy emocionante, Rico, pero vamos a dar nuestro primer corte de este espacio que es Cultura para Llevar. Estamos en el 105.5 de Radio UDG en Ameca. Y regresamos en un momento más con el maestro Rigoberto Silva platicando acerca de Cultura para Llevar.
Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso en este espacio de Cultura para Llevar. Estamos platicando con el maestro Rigoberto Silva. Y digo, te interrumpí, perdón, ya sabes cómo son los cortes aquí de radio, no, pero importa. Te interrumpí. Espero que no se te haya ido la idea de lo que nos ibas a platicar, porque yo sí tengo que estar muy atenta a todo lo que tú me comentas.
Ok, pues nos quedábamos en que la cultura lo mueve todo. La verdad, nos mueve. Y nos mueve hacia distintas formas. La cultura obviamente va cambiando con el tiempo. No es lo mismo ayer que ahora. ni va a ser lo mismo mañana, va a cambiar. Te pongo un ejemplo. Hablamos de comunicación. El otro día viendo a mi niño, mi nieto, le dije, porque ya tengo nietos, aunque no lo parezca. Le dije, llámale por teléfono a tu mamá. Y el niño agarró su manita y empezó a hacer esto.
A picar en su mano.
Dije, chihuahua. Lo que pasa es que yo esperaba que hiciera esto, es decir, que tomara un disco y le diera la vuelta al número, como era antes en los teléfonos, ¿no? Entonces me quedé pensando, dije, es que el mundo también va cambiando y estamos en otra época donde las cosas obviamente no son iguales, ¿no? No sé qué vaya a pasar mañana, no sé si en solo un cerrar de los ojos con algún dispositivo en nuestros anteojos podría llevarnos a comunicarnos virtualmente con otra persona en otro lado del planeta. Bueno, es maravilloso lo que está ocurriendo, pero pues eso nos dice que la cultura también es dinámica. Hoy existen palabras que no existían antes, por ejemplo, ¿cómo se dice? Hackear. Sí. Uh-huh. Se ha hecho tendencia una cosa, obviamente que había tendencias, pero no era tan del común hablar de tendencias, era como un lenguaje un poco más especializado. Pero decíamos de cultura material y no material. Las costumbres, ¿qué serían? ¿Serían costumbres no material?
Eso es lo que te iba a preguntar, pero ¿y las costumbres y las tradiciones entran en lo inmaterial o en lo material?
Pues, a ver, veamos. Acuérdate que lo material se requiere para manifestarse, aunque no necesariamente. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es algo que se hace porque es correcto. Hombre, hay buenas y malas costumbres. Las costumbres que se requieren son las correctas y las que se rechazan pues son las incorrectas. Pero, por ejemplo, la costumbre de saludar. Puedes saludar de mano o de besito. Es una forma de saludar. Incluso hay gente que deja a las personas con la mano extendida y es considerada toda una ofensa, eso es cultura. Hay costumbres que son requeridas y otras que son rechazadas. Pero vayamos a alguna cuestión. ¿Tú ahora acostumbrabas a ser obediente con tu mamá?
Sí.
Ah, bueno. Curado. Espero, te lo creo, claro que sí. Pues fíjate que cuando una persona no obedece a su mamá, quiero manejar esto como un ejemplo, pues pueden pasarle cosas malas. Y esto se convierte en que una vez que alguien se porta mal y le suceda algo, entonces esto de no obedecer a la mamá se convierte en una tradición. Se convierte en una cosa que es requerida. Portarse bien y obedecer a la mamá es una tradición y el no cumplirla se puede castigar hasta con la vida. ¿Cómo es eso? Son costumbres, las tradiciones son algo tan arraigado que se requiere que estén ahí para cumplirse. Por ejemplo, la obediencia. Vamos a la música de vuelta. Hay un corrido que se llama El Hijo Desobediente, seguramente lo has oído mentar. La letra dice, un domingo estando errando se encontraron dos mancebos, dos muchachos, metiendo manos en sus fierros, las espadas, como queriendo pelear. Pistolas. Cuando se estaban matando, que llega su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que ando más fiero que un león. No vaya a sacar la espada y le parte el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de salir el sol, la vida te han de quitar. Tierra bruta donde me trille el ganado, con una mano de fuera y un papel sobredoblado con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El corrido termina con un poema. Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado. El corrido termina con un poema. Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrellita de oriente. Esto le puede pasar a un hijo desobediente. Aquí está la tradición, el requerimiento a que el hijo se comporte bien de manera como una tradición, de manera clarísima. Y está en nuestro cancionero mexicano. hay muchos más. Otro ejemplo sería la famosa Rosita Alvírez. ¿Recuerdas a Rosita Alvírez?
Era una canción que a mi mamá le gustaba mucho, pero yo no recuerdo mucho esa canción. Sin embargo, tengo así como en la memoria que era bonita, porque mi madre la escuchaba muy seguido.
Ah, bueno,
y también, Rosita. Y también era, creo que era de una hija que desobedeció, ¿no? O sea, que se
fue. Sí, desobedeció. Mira, das más o menos ese. Año de 1900, fíjate nada más desde cuándo. Ahora que las hijas o los hijos obedezcan a sus papás, pues puede parecer un tanto relativo, ¿no? Pero los que estamos, claro. Bueno, valga como ejemplo, a los jóvenes que nos están oyendo, pórtense bien con sus papás, ¿vale? Para estar en tono con la Navidad. Pero en fin, año de 1900, presente lo tengo yo, en un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió. Su mamá se lo decía: Rosa, no vayas al baile. Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes. Total, que Rosita Alvírez se va al baile y allá la saca a bailar un tal Hipólito. Como era más bonita, dice la canción, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. Hipólito le dice: Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar, pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar. Entonces Hipólito saca la pistola y dice el corrido, nomás tres tiros le dio. Hipólito está en el cielo, Rosita ya está en el cielo, termina la canción dándole cuenta al creador. Hipólito está en la cárcel dando su declaración. Pues eso es otra niña desobediente. Fíjate cómo el corrido tiene la invitación a que continúe con una tradición, pero no solo eso, veamos cómo se va ampliando la cultura. Eso sucedió en 1900, ¿sí? Uh-huh. Pues 20 años después, en 1920, Hipólito sale de la cárcel y le dice...
Escúchalo
para que veas cómo se desarrolla esto. Hipólito sale de la cárcel y recién salido de la cárcel le dice a un amigo, ¿sabes qué? Quiero ir a un baile. ¿A dónde? Allá en aquel barrio de Saltillo. No, Hipólito, pues allá mataste a Rosita. No, pero quiero ir, quiero bailar. Total, que llega al baile y voltea en una mesa, a lo lejos ve una muchacha muy bonita. Y dice, oye, ¿esa muchacha quién es? Esa muchacha se llama Rosalita. ¡Ay, qué bonita! Pues es hermana de Rosita Alvírez. Mira, ahorita tiene como 24, 25 años. La voy a sacar a bailar, por favor, Hipólito, no la vayas a sacar a bailar. Acuérdate que mataste a Rosita porque no quiso bailar contigo. ¡No, hombre! Yo la voy a sacar a bailar, dice Hipólito, y se arriesga el bigote y camina hacia Rosalita. Y la amiga de Rosalita dice, Rosalita, ahí viene Hipólito, el desgraciado que mató a tu hermana. ¿A dónde? Allá contigo. ¡Ay, se me hace que viene a sacarte a bailar! Y llega Hipólito, Rosalita lo voltea a ver, Hipólito la ve, Rosalita lo ve, Hipólito extiende la mano y le dice, Rosalita, ¿bailamos? Rosalita le dice, ¡ah, cómo chingados no!
Sí, no corría la misma suerte.
Bueno, esta es obviamente una extensión de humor respecto de un corrido de obediencia, pero fíjate cómo el ingenio mexicano, que es parte esencial de nuestra cultura, crea y recrea incluso las historias y luego te las va advirtiendo, y hay una necesidad que está implícita en esto. Si tú no conoces el chiste de la canción de Rosita Alvírez, no hubieras podido comprender jamás la historia de Rosalita e Hipólito, que sucedió, según este humorista, 20 años después.
Y fíjate, Rigo, ahorita que tú comentas esto, ahí está implícito también el lenguaje, que muchas personas dicen que es un lenguaje soez, que no es un lenguaje apropiado, que no es un lenguaje culto, es un lenguaje vulgar, el que las personas hablen con palabras, pues con malas palabras, con palabras antisonantes, pero yo creo, y yo siempre he pensado, que todo ese vocabulario está también implícito en cada uno de los mexicanos. Y yo creo que sería muy hipócrita el mexicano que diga que no dice en alguna ocasión de su vida una mala palabra, sería muy hipócrita, porque la verdad es que yo siempre creo que es incluso hasta liberador cuando dices una mala palabra, No tanto porque estés enojado, muchas veces hasta es por una cuestión de euforia, de alegría, que tú dices una palabra antisonante, y eso también yo considero, salvo tu mejor opinión, que también es parte esencial de ser mexicano y de ser como parte de esta tradición o de esta costumbre que rige y que tiene todo el mexicano. Y pues bueno, yo sé que ahorita me vas a comentar algo, pero nos vamos a otro pequeño corte y enseguida regresamos con tu comentario acerca de este lenguaje, digo. Y si nos permites, por favor, entonces estamos recordándole solamente a nuestros radioescuchas que estamos en el 105.5 de Radio UDG en Ameca y que estamos dialogando acerca de cultura con el maestro Rigoberto Silva Martínez. Regresamos en un momento.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con el maestro Rigoberto Silva, pues nos quedamos en una parte muy, 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 muy interesante, Rigo, porque ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión acerca de este, de lo que te comentaba del lenguaje? Porque inclusive, bueno, tú lo acabas de mencionar, en muchas de las canciones también está presente también el decir malas palabras, ¿no? Y no solamente en el sentido de ofensa, sino también en el sentido de alegoría, de alegría, ¿no?
Sí, el lenguaje es el lenguaje y obviamente lo vas a utilizar donde sea conveniente, porque obviamente hay aspectos que en distintas instituciones, en distintos espacios, se requiere o no se requiere. Hay diversidad de formas de apreciar las manifestaciones culturales. No todas las personas tienen en su visión precisamente la cultura que cargan, ¿no? Hay gente que puede sentirse sumamente ofendida por la palabra que dije hace un momento cuando Rosalita rechaza a Hipólito. Rosalita le dice a Hipólito efectivamente que sí acepta bailar con él. En fin, el lenguaje es el lenguaje y está por ahí. Está también el albur mexicano, está el cantar o la copla mexicana, que es muy, muy divertida. Por ejemplo, antenoche fui a tu casa y me ladraron los perros, quise agarrar una piedra y que me embarro los dedos. Las famosas bombas en Mérida, ¿no? Bomba, madre mía, si se acaba el mundo, yo me voy para Mérida. O las formas de hablar, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, hablamos cantadito. Y eso a la gente que vive en el Distrito Federal como que no le llama mucho la atención y nos critica mucho. ¿Y qué te digo de los del norte, huerca, que hablan también de otra manera? Y es que su cultura tiene cierto tipo de implicaciones. Mientras aquí comemos tortillas de maíz, en el norte se hacen unas delicias con las tortillas de harina. Y acá nos llegan ya como burritas, así como es una comida muy especial. Pero... Ya que además tú tuviste la culpa que empezáramos cuando mencionaste el mariachi, yo creo que las canciones, el cancionero mexicano, nos implican el conocimiento de muchas formas de entender la cultura nacional. Por ejemplo, hablemos de género. ¿Qué son las mujeres en México? ¿Qué son las mujeres para un mexicano? Si te fijas en las canciones, hay requerimientos de comportamientos muy tradicionales para la mujer, sobre todo en el cancionero mexicano tradicional. Por ejemplo, una canción de Agustín Lara, Mujer, Mujer Divina, Tienes el perfume que fascina en tu mirar. Caramba, la está convirtiendo así como en una diosa, en algo intangible, ¿no? Imagínate aquella que barrio abajo se llama Panchita y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. No sé qué siento cuando me mira, mamita del alma, cuando plantica con los rancheros, yo no tengo calma. Aquella de Creivas que no había de hallar, amor como el que perdí, tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Bueno, hay cosas que están ahí, que hablan de la mujer y que dan una apreciación general de esta visión cultural que tenemos en nuestro país de las mujeres. Esas que no se tocan ni con el pétalo de una rosa y que el macho mexicano a veces hace pedazos, no solo con la mano, sino también con la palabra. ¿Qué más podríamos decir de esto? Pues costumbres.
Oye, y tradiciones. Ahorita que estás mencionando esto del cancionero, el cancionero entra dentro de la cultura, pero entonces podría ser un muy interesante hacer como todo un rescate acerca de todo esto, ¿no?
Pues fíjate que el cancionero se está por ahí, como se me hace, manifiesta solo. Yo estoy precisamente haciendo un trabajo de recopilación de las canciones que conozco y me he encontrado con eso de que, pues ahí está toda una cátedra de la cultura nacional.
Claro.
Pero es que es extraordinario. Por ejemplo, pensemos en un espacio de tradición romántica muy visitado por los turistas, Chapala. Hombre, Chapala es todo un itinerario incluso para el rescate turístico de Chapala, Jalisco. Imagínate, redes que tienden los pescadores en la laguna, redes que son como encajes en noches de luna en la oscuridad, o enjambre de charalitos pescados a hora de madrugada. Por Ocotlán sale el sol, por Tizapán sale la luna. Pero es que estás hasta en una cátedra de geografía del estado.
¡Qué bonito! O sea, qué bonito. Yo creo que en alguna ocasión escuché esa canción hace mucho tiempo, pero ahorita, híjole, me hiciste que me emocionara al recordarme esa canción.
En otro de los casos, y hablando de geografía y hasta de historia, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Y luego sigue, el águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal pidió permiso primero. Bueno, es que hay muchas cosas en la música, en las canciones mexicanas, que te llevan a reconocer la cultura, pero pues extraordinariamente, ¿no? Solo es escarbarle y reconocerle, pero ¿de qué me está hablando? Ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas y sus torres cuatas son dos alcayatas prendidas al sol, su gran variedad de pájaros que gritan de puro júbilo. Caray, y si quieres ir un poquito más lejos y ves el llamado de la atención y ves el de la tradición, te encuentras con que allá en Milión, Guanajuato, la vida no vale nada. O con toda una posición filosófica que dice, la vida comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Okay. Es que cuando estamos hablando del cancionero, estamos hablando de lo que se manifiesta de manera inmaterial de nuestra cultura, y que en distintas épocas fue requerido, incluso rechazado, por algunas otras. ¿Por qué? Porque obviamente existen contraculturas, gente que dice, es que lo hacemos al revés, eso así a nosotros no nos gusta. Contraculturales fueron los movimientos de mi época, en donde andábamos con el pelo largo, oliendo a pacholi, con los pantalones acampanados, influenciados pues, ni más ni menos que por los famosos Beatles, ¿no? Que fue toda una época recordable, y que Hoy es música requerida por las generaciones y que gusta a las nuevas generaciones. Entonces, rechazada por las personas que tenían mayor edad. ¿Por qué? Porque la cultura se va transformando.
Y con esa recopilación que estás haciendo, digo, acerca de todo este cancionero, bueno, te estás dando cuenta de todos estos espacios que estás recorriendo geográficamente, culturalmente, tradicionalmente, pero también de épocas, ¿no? O sea, porque yo creo que al estar haciendo toda esta recopilación te estás dando cuenta de todo, de cómo ha trascendido y cómo ha evolucionado y cómo sigue evolucionando todos estos cancioneros a través de la historia, ¿no?
Sí, pues incluso mucha gente ahora escucha una canción tradicional y expresa, es que antes la música era poesía. Estaba con unos amigos el domingo y hay una canción que dice, ya se va el organillero con su tema juguetón, que es canción y es amor, y se escucha en todo el barrio y se alegra el corazón cuando canta su canción. En sus quejas dolorosas, cuántas cosas me contó, sonecito callejero, lastimero y juguetón. Y está hablando de los cilindros.
Sí.
Pero, caray, no, no hay ojos más lindos en la tierra mía que los negros ojos de una tapatía. Y te describe un paisaje de serenata preciosa, noches de luna, perfume de azahares, en el cielo estrellas y tibios los aires. Bueno, yo creo que aquí está hablando de, aludiendo hasta el cambio climático, si quisieras ahondar un poquito en sobre el tema para desarrollar otro tipo de asuntos. Pues sí, y en historia, nada más los corridos mexicanos. ¿Cómo se llamaba uno de los caballos de Pancho Villa?
Siete leguas.
Así es, el caballo que Villa más estimaba, cuando ya pitar los trenes se paraba y relinchaba. Por ejemplo, hagamos un ejercicio rápido. Ponle atención. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerta Mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria, quedarás del campesino como una mancha en la historia. Pues aquí hay una clase de historia. Dime, por favor, el lugar donde mataron a Emiliano Zapata.
No.
Ahí dice. Bueno, pues habría que ponerle un poquito de atención.
¿Pero es una canción?
Sí, es un corrido, es el corrido de Emiliano Zapata. Lo mataron en Chinameca, sí. A ver si me puedes decir el año.
No puse atención, Rigo.
Años de 1919 en la memoria. Quedarás del campesino. Zapata fue asesinado. Zapata 1919.
En 1919. Híjole, Rigo, estamos...
Hay otro corrido que dice el 10 de abril. Pero en fin, ve a tu corte. Pero
bueno, nos vamos a nuestro último corte y ya estamos en la recta final. Ahora sí, que con estas clases de cultura que nos está dando amigo Rigoberto Silva, que realmente siempre es un encanto platicar contigo acerca de cultura, vamos a este pequeño corte y enseguida regresamos.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso, estamos en nuestra recta final acerca de esta charla tan interesante que tenemos ahora en este día con el maestro Rigoberto Silva Martínez. Y pues bueno, Rigo, ya estamos ahora sí que, como yo lo decía en la recta final, me llama mucho esta situación de los cancioneros, de lo que tú estás haciendo este rescate, porque yo creo que en cualquier lugar a donde vayas existen corridos o canciones que hablan y que y que, ¿cómo se llama?, y que hacen alusión a todas las cosas maravillosas que se pueden encontrar en los lugares determinados, ¿no? Porque yo hace poquito estaba escuchando precisamente con un mariachi una canción que cantan a Meca, o sea, pensando ahorita que estamos acá en esta región de los valles, y que cantan a Meca, y me pareció de lo más bonito, y jamás la había escuchado, y habla acerca de todas estas tradiciones y puntos culturales y turísticos que puedes conocer en Ameca, y pues lo hacen a través de una canción.
Claro, claro, es una forma de allegarse a la cultura de manera importante. Yo pienso que estudiar la cultura tiene muchas posibilidades de pasarte tiempos deliciosos, porque igual historia, escuchas una historia, que escuchas un poema, que escuchas una canción, igual que recordar alguna cuestión de tu familia pensando en esos pequeños detalles de vivencia, te pueden remitir a este sentimiento que hace reconocerte, es que yo soy parte de algo, yo vivo algo. Me invitaron a impartir un curso en el CUCEA de cultura gastronómica y logramos hacer un libro con 43 trabajos que hicieron los alumnos. Espero que haya algún día la suerte de que la universidad lo publique. La ocurrencia fue, ¿cómo se llamaba?, cultura gastronómica. La reflexión fue, bueno, ¿cuál es nuestra cultura gastronómica? Pues que comemos tortas ahogadas, pozole, patas. Espérate, en nuestra casa. ¿Y en nuestra casa? ¿Qué comemos en nuestra casa? ¿Qué comidas nos reúnen en la mesa de partir? ¿Qué sabores recordamos que nos mueve el sentimiento? El libro se llama El sabor de nuestra casa y está hecho con 43 recetas de las comidas que se usaban en la casa de cada uno de los estudiantes y las estudiantes y los estudiantes, además acompañada de las anécdotas, de las vivencias en la mesa, la descripción de la familia, hay por ahí la historia de la abuela, cómo cocinaba, y es una cosa deliciosa que sin mentirte, Julia Adriana, cuando el trabajo se presentó, incluso hicieron un trabajo de degustación de ese tipo de comidas, muchos de los muchachos lloraron emocionados por el recuerdo fuerte y el reconocimiento de esa parte de su vida que les formó y reconocieron como parte de su cultura. Es una cuestión extraordinaria, ya te decía, Mel, el sabor de nuestra casa. Ojalá y lo...
Ahorita que dices eso del sabor de nuestra casa, es que el simple hecho, por ejemplo, ahorita en estas épocas de navideñas, el simple hecho que llegues a una casa y huela a, no sé, a que estén haciendo, por ejemplo, un ponche de frutas, puede ser que te remonte a la época en cuando tú ibas, no sé, al pueblo con tus tías y llegabas y lo único que te daba ese olor maravilloso de que estaban haciendo el ponche o que estaban haciendo ya la miel para los buñuelos y cosas así. Entonces, eso es una añoranza. Y eso es una añoranza maravillosa que te llega a través de los sentidos y del gusto.
Precisamente son los sentidos los que en un momento determinado te despiertan esa visión de lo que es importante para ti, de eso que tú requieres, que muchas veces ya no existe, que llamas a que la tradición se repita, cosa que es imposible. Te comento que mi recuerdo más preciado de mi infancia es el sabor de mi lonche de frijoles, aderezado con el olor y el sabor del cuaderno y a lápiz, conservado un poquito el calorcito en la mochila, envuelto en una bolsa de papel de estraza. ¿Sabes qué? Ese sabor jamás lo voy a volver a probar, pero jamás lo voy a poder olvidar. Todo esto es la cultura. Quisiera, porque ya casi es hora, me dijiste que nos quedan como 2 minutos, ¿no?
Nos quedan como 5 minutos para que esos 5 minutos te desplayes, digo, por favor.
Bueno, yo quisiera concluir esta charla contigo, que siempre es delicioso platicar contigo. Además, eres muy motivadora. Echas a uno muchas porras, tantas que hasta se las cree uno. No, hay una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Seguramente la recuerdas. Voy a decir la letra, porque recordar las pequeñas cosas que están alrededor de nuestra vida nos hacen retornar y saber lo que debe regresar y lo que nos ha conformado como personas. Ahí está la cultura. No me refiero a ese recuerdo familiar sensible, no, me refiero a las cosas que rodeaban o que hacían que esa manifestación de cariño, de gusto, de la reunión se presentara. Y dice, uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren sacó boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos llenó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen, que lloremos cuando nadie nos ve. Es ese sentimiento cuando tú recuerdas tu país, tu espacio, tu comida, tu música, tu tradición, tus objetos, tus regalos, tus paseos, tus viajes. Sí. Todo eso está en nuestra cultura y que es la cultura misma la que les da vida. Pensemos rápidamente. Visita un museo y vas a ver exhibidos como en Guanajuato, en Dolores, los lentes del padre Hidalgo, el padre de la patria. ¿Qué tienen esos lentes? Él los usó, o la pluma, él la tocó, escribió con ella. Y te pones a observar que hay unos clavotes enormes que están sujetando la madera de esos muebles antiquísimos, y el herrero que los forjó. ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo hacían? ¿Qué hablaban? ¿A qué sabía el agua fresca en aquella época antes de los ríos de Coca-Cola que nos bebemos ahora? Bueno, la historia, llena de aspectos de qué tratar de la cultura, está ahí como esperándonos con las preguntas que queramos hacernos para tratar de buscar respuestas. Esa es la cultura. Y aquí Cultura para Llevar creo que le da mucho a las personas que la escuchan.
Sí, claro, porque ahora sí que, como te digo, yo siempre la he imaginado así, como esta gran canasta de mimbre en donde podemos ir poniendo todos los días cada una de nuestras canciones, de nuestras tradiciones, de nuestros olores, de nuestros recuerdos en las cocinas, de las tías, de la abuela, de la mamá, en donde siempre se hacían cosas deliciosas y donde se transcurrían charlas interminables, inclusive que ni siquiera lo sabían, pero eran charlas filosóficas del sentido de la vida, ¿no? Okay. Y entonces, y pues bueno, todo eso para nosotros creo que es cultura para llevar, y creo que todo esto deja esta gran canasta que es la cultura, y que pues bueno, yo espero que ahora que estás haciendo esta investigación, te estás enfocando más en este cancionero, espero que cuando lo tengas listo nos digas, aquí está, lo voy a presentar, y yo espero poderte invitar para que puedas presentarlo acá en el Centro Universitario de los Valles o en Radio Universitario de los Valles, y nos compartas toda esta investigación, que yo sé que ha de ser toda una delicia lo que estás haciendo, Rigo.
Muchas gracias, Julia Diana. Permíteme precisar, porque es muy importante, no confundir el recuerdo con lo que es la cultura. Lo que alimenta el recuerdo es precisamente la sensibilidad a los aspectos vividos, forjados en nuestra cultura. por ejemplo, las canciones que se cantaban, los versos que se decían, como las posadas. Pero concluyo contigo, porque además sé que te interesa, con una apreciación. Cuando hablamos de patrimonio cultural, necesitamos cómo entender la palabra patrimonio. Es nuestra herencia, es lo que tenemos. Son las piedras de las iglesias que debemos recordar y respetar. Son las canciones que no debemos dejar que mueran. Son los tendidos de los Cristos en tu tierra que deben permanecer. Y si bien algunos los van a ver con reverencia, otros los van a ver con interés y curiosidad, pero finalmente se va a abrevar de eso. La cultura es algo que debe preservarse, reconocerse, porque es ahí donde nos forjamos como seres humanos y podemos vivir y convivir respetándonos los unos con los otros, respetando nuestras costumbres, nuestras diferencias, nuestras culturas. A mayor conocimiento de la cultura y la diferenciación de ellos, nos podemos hacer más humanos. Hay, obviamente, que hay culturas que tienen cuestiones irreconciliables con las nuestras, pero finalmente son aspectos de la cultura que ellos en otros países han ido forjando a través de sus creencias por los años. Habrá mucho que discutir de eso, pero finalmente yo te agradezco mucho que me hayas invitado. Disfruté mucho estar en tu plática mientras te estás muriendo de frío y viendo el montón de cristos que tienes en la pared de tu estancia.
Mi casa, sí. Pues muchísimas gracias, Rigo. De verdad, siempre es un placer y una enseñanza y un aprendizaje platicar contigo. Entonces, pues agradezco mucho tu intervención para este programa de Cultura para Llevar. Agradecemos mucho a todo el equipo de Radio UDG en Ameca, que estaremos en el 105.5 de FM en Ameca. Y pues, muchísimas gracias, Rigo.
Un abrazo, querida Julia Diana. Hasta pronto.
Hasta pronto.
¡Ay, qué bonito es volar! A las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá!
¡Volar y dejarse caer!
Esto fue una edición más de Para Llevar, programa producido por Julia González Ábalos para Radio UDG en Ameca. Te esperamos en la siguiente emisión con otros interesantes contenidos.